Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y lo primero, feliz Navidad y el aviso parroquial. Estos avisos parroquiales es muy habitual en preestreno, pero si no conocéis mi podcast de cine aquí en Emilcar FM, que por cierto creo que nunca lo he comentado. Si habéis llegado en los últimos tiempos directamente por el cómic o la literatura, igual ni sabéis que yo inicialmente aquí en Emilcar FM lo que empecé fue con el cine. Pero bueno, aprovecho estos avisos parroquiales para recordaros que esta temporada... La evolución ha querido que Excelsior, que inicialmente era un podcast sobre cómics, haya incluido también la literatura en todos sus formatos, géneros y demás. Pero, claro, lo que he hecho ha sido respetar el origen de Excelsior como podcast de cómics para las épocas vacacionales y así hablo de literatura, digamos, durante el curso lectivo y en las vacaciones... Regresamos a los cómics, como las Navidades las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, de ahí lo de Feliz Navidad. Ya os digo que hasta principios de enero, miro aquí en el calendario en un momento la fecha, Excelsior seguirá apareciendo cada semana, pero de lo que hablaremos será de cómics. El viernes 10 de enero... Esa es todavía Semana de Reyes, o sea que ahí habrá un Excelsior sobre cómics y ya el 17 de enero volveremos a hablar de literatura. Hoy quiero hablaros de el pulp, así, un poquito en general. Vamos a ver si no me alargo demasiado. Yo creo que la gran mayoría de los que más o menos pueden tener alguna conciencia de a qué se refiere esto de pulp en relación con la literatura, adquirieron ese conocimiento cuando se estrenó la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, que recogía distintas historias que se iban entrecruzando, algunos personajes cumplían un papel en una historia y otro papel en otra, protagonistas en una, secundario en otra, todo historias relacionadas con la comisión de actos delictivos y con personajes un poquito extremos. Y muchos descubrimos ahí que eso de Pulp Fiction se refería a los Pulp Magazines que estaban hechos de pulp, que esto en español es muy sencillo, pulpa, la pulpa de papel. Un subproducto de la industria papelera, cuando digo subproducto, no es que sea un producto de desecho, sino que tenía una calidad inferior. Y nos vamos a ir tan lejos como a 1896 para buscar el origen de las publicaciones de este tipo, ya de una forma, no es que antes no se trabajara con pulpa de papel, pero es en 1896 cuando comienza, de una manera habitual, a llegar al mercado publicaciones literarias con un material, con un formato, con una naturaleza y unos contenidos muy concretos y muy determinados. Aquí en España tenemos un material similar. En los años 50, 60, 70 había unas novelas baratas, porque al fin de cuentas de lo que se trata es de esto, de novelas baratas hechas con pulpa de papel, que es un material más barato, y más vasto, más rústico que las hojas de libros de una mínima calidad. Y luego vamos al contenido, ¿vale? Pero seguramente a alguien le suene a lo mejor lo de Marcial La Fuente Estefanía y las novelas del oeste, o Clark Carrados y novelas de ciencia ficción o de terror. Pues ese tipo de novelitas, noveluchas, despectivo por el tamaño, baratas... Su antecedente estaban estas publicaciones denominadas pulp, por ser este el material con el que estaba confeccionado este papel, que, como digo, comenzaron a llegar al mercado de una manera más o menos regular en torno al año 1896. Quiero decir que antes no hubiera, ya en la década de los 1840 se habían popularizado las, no, insisto, 1840, se habían comenzado a popularizar las novelas que relataban vidas de criminales basados, inspirados en criminales reales. En muchas ocasiones, por supuesto, se adornaba mucho esa historia. Pero en la Gran Bretaña de esa época, esas publicaciones sensacionalistas, esas novelas precursoras de todo este tipo de literatura, evidentemente por la calidad que tenían no se imprimían en el mejor de los papeles. Eran esos papeles más baratos que, como digo, se hace con pulpa. No me voy a meter ahora a contar el proceso de creación de esa pulpa, pero si sabéis lo que es la pulpa, cualquier material más o menos fibroso es una mezcla y un poco una mezcolanza, y el destilado se va prensando hasta obtener unas hojas que tenían un aspecto, bueno, de hecho, de vez en cuando, y buscando un poco ese aspecto un poco rústico, todavía se busca ese acabado para determinadas publicaciones, o incluso para papel, para cartas o invitaciones, y tiene un tono no blanqueado. La pulpa se parece más a la madera en ese sentido, tiene un color más marroncillo, muy irregular, más suele ser un papel más grueso, y además, en este tipo de publicaciones, por ahorrar costes, también se eliminaba lo que se denomina el guillotinado, que es coger con una cuchilla y cortar los bordes de forma recta. Los bordes tenemos en un libro o una revista, el lomo, que es por donde se sujetan los cuadernillos que suman las páginas y que componen el cómic, la revista o el libro. Eso evidentemente no se corta, pero los otros tres extremos, el superior, el inferior y el lateral, por donde se van pasando las páginas, eso se guillotina y queda de forma recta. Bueno, pues con estas publicaciones de pulpa no se guillotinaba de una forma tan precisa. Se cortaban los pliegos y no vamos a decir que cada página, digamos, tenías que poner el dedo en un sitio para pasarlo, pero eran unos bordes mucho más irregulares. Hay un formato más o menos estándar de lo que se denomina pulp magazine, o sea, revista de pulpa, que se parece mucho, si conocéis los cómics en el formato Prestige, los tomos con el lomo, no los de grapa, sino los de lomo plano, encolado o cosido, ese formato que es el más habitual en el cómic, pero más gordo, sería como entre 3 y 5 de esos volúmenes. Estamos hablando de una anchura de 18 centímetros, una longitud o altura de 25 centímetros y un grosor de torno a 1,5 centímetros. Insisto, esto, los cómics habituales tienen más o menos esas unas dimensiones muy parecidas, pues más o menos así, con 1,5 centímetros y en torno a 128 páginas. Que si hoy cogemos una publicación moderna, cualquier cómico revista, en este formato y contamos las páginas, tiene más de esas 128 páginas con ese grosor, porque hoy se trabaja mucho mejor el papel, incluso aunque sea de una calidad un poquito inferior, pero es que este papel, al ser más vasto, también es más grueso, no se presiona tanto para aplastarlo y dejarlo completamente compactado, y entonces eran unas novelas gordas, se podían doblar, no eran muy rígidas, no eran de tapas duras, con lo cual se enrollaba a modo de cilindro para guardarlo en un bolsillo, por ejemplo, y para poder transportarlo de una forma más cómoda, y eso era en esencia el formato. Y sobre todo en cuanto al contenido, ya digo que inicialmente ahí se contaban historias normalmente truculentas y relacionadas con el crimen, y contando casos reales de la vida criminal del Reino Unido. Pero, por supuesto, esto no queda aquí. Esto se, como dice la madre de Emilio Cano, Lord and Leader, esto ahora se hincha. Pues esto se extendió del Reino Unido, una gran potencia en publicación de diarios, de periódicos y también de libros. Se fue extendiendo por parte del continente, en Italia, en Francia sobre todo, pero es en Estados Unidos donde tiene también una gran importancia. Y con el tiempo, además, estas novelas tendrían una versión, sobre todo en Reino Unido, muy relacionada con el mundo del terror, y esto seguramente también el término lo conoceréis por una serie televisiva que se titula como este tipo de novelas, las Penny Dreadfuls, que literalmente significaría algo así como repleto de terror a cambio de un penique. O sea, como un paquete de sustos a cambio de un penique, algo así. Y eran historias de terror dentro de este formato editorial. Y con el tiempo también hubo diversos héroes ya con historias de ficción que fueron acumulándose en este tipo de productos. Algunos de los nombres más habituales que llegarían en el caso del cómic y que siguen todavía publicándose en nuestros días, incluyen Flash Gordon, La Sombra, de Shadow, o Doc Savage, que aquí en España, si no recuerdo mal, se llegó a publicar en los años 70 con el título de El hombre de bronce. Y por supuesto, lo que tuvo también muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito, y de ahí es de donde proviene el que la película de Quentin Tarantino se titule Pulp Fiction, lo que tuvo muchísimo éxito, como digo, son las novelas policíacas hechas con este material. Como he dicho, fue en el año 1896 cuando ya se institucionaliza, digamos, este tipo de publicación, que antes más o menos había ido tomando forma, y es la revista Argosy la primera que ya establece, digamos, este canon, con una revista de en torno a algo menos de 200 páginas, dividimos entre cuatro, que es lo que ocupan los cuadernillos, y será, pues, no sé, 196 o 192 páginas lo que salga, y ahí ya es cuando tenemos el antecedente del Pulp Magazine, que durante décadas iría ocupando buena parte del mercado más asequible para las clases más populares. Es aquí donde, por ejemplo, se publican no solo historias cortas, sino de manera serializada, lo que luego se publicaría en formato de novela, digamos, un poquito más seria. Hablamos de novelas como del popularísimo Henry Rider Haggard, autor de novelas como Ayesa o Ella, que son novelas de aventura muy conocidas, es el padre de Alan Quatermain, y que se publicaron inicialmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en este formato. Y además ya comenzaba a tratarse de un género, de un formato, de un tipo de historias y de un tratamiento narrativo que iría generando nuevos autores que ya se encauzarían directamente dentro de esta corriente. Y aquí hablamos, por ejemplo, de nombres como Edgar Rice Burroughs, el padre de Tarzán, o Robert E. Howard, el padre de Conan, cuyas primeras historias aparecían en publicaciones de este tipo. Pero el pico de popularidad de este tipo de formato y de obra llega justo hasta que el periodo entre guerras, entre que termina la Primera Guerra Mundial, en torno al comienzo de la década de los años 20, y cuando ya comienza la Segunda Guerra Mundial, año en torno a 1940. Durante esas dos décadas se produce un florecimiento en general de la economía. Esto hace que haya más dinero disponible para que, aunque sean baratas, haya mucho público que lo pueda comprar. Y sobre todo en Estados Unidos se convierte en un negocio, no vamos a decir multimillonario, pero sí desde luego de una grandísima popularidad, que decaería, entre otras cuestiones, cuando tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, porque en una situación de crisis económica en muchos aspectos, claro, el precio del papel se resiente e incluso este papel tan barato para estas publicaciones tan baratas comienza a escasear y a encarecerse. Por lo tanto, estamos ante un negocio que comienza a dejar de ser sostenible. Pero de ese periodo, entre los años 20 y 40, se ha llegado a catalogar más de centenar y medio de títulos de revistas de tipo pulp, de todo tipo de géneros, ahora iremos con ellos, y de todo tipo de personajes, algunos de los cuales los conocéis. Hablamos de revistas como Amazing Stories, Black Mask, Love Story, Marvel Tales, nada que ver con los cómics, pero Marvel, que significa maravilla, pues había también Marvel Tales, Planet Stories, Thrilling Wonder Stories, Western Story o Weird Tales. Algunos de estos títulos os sonarán porque se corresponden o bien con novelas, o bien con colecciones de cómics, o incluso con películas que se están basando precisamente en este tipo de publicaciones y en esos seriales. Como digo, con la Segunda Guerra Mundial el mercado decae, se produce una selección natural. Aquí es cuando comienza además una nueva competencia con los cómics y las novelas baratas, pero que ya comienzan a mejorar un poquito la calidad tanto del contenido como del continente, del propio papel. Van perviviendo algunos personajes, ya mencionados La Sombra o Doc Savage, o publicaciones como Weird Tales, que en algunos casos van pasando o bien a revistas que van publicando relatos de ciencia ficción. La ciencia ficción, que comienza a publicarse a partir de los años 40 o 50, ya sabéis que a partir de ahí evoluciona todo hacia lo que tenemos ahora. Algunos de ellos incluso llegan a convertirse en cómics. En cuanto a los géneros, variedad absoluta. Si os he dicho que había como 150 títulos, pues imaginaos, hay aventura, hay policíaco, hay misterio, hay espionaje, sobre todo en cuanto la Segunda Guerra Mundial ya permite tener otra vez a unos malos y a unos secretos militares y tener que infiltrarse entre el enemigo y secretos de guerra, que os voy a decir, en cuanto tenemos la bomba atómica y compañía, pues tenemos novelas de espionaje, todas las que queráis. Desde luego, todo el género negro, criminal, policiaco, de gángsters, eso es una auténtica corriente imparable. También, muy importante, no lo he mencionado hasta ahora, pero desde los años 20, precisamente este tipo de publicación tan barata de hacer, de llevar al mercado y sobre todo tan barata de adquirir, es también un caldo de cultivo para los contenidos picantes, tanto de literatura, literatura erótica o incluso pornográfica, como también cuando llegan los cómics, tanto de contenido erótico como de contenido explícito. Y por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el terror, aquí hay de todo. Desde misterio, desde elemento sobrenatural, desde intriga, desde suspense, hasta los contenidos un poquito más salvajes, quizá no tan gore, como en cine podría ser, por ejemplo, el ultra gore alemán de Jörg Butgereit y compañía. Pero bueno, con los parámetros de la época, de los años 20, 30 y 40, muy parecido. Hay también, por supuesto, ciencia ficción, romance, deporte, guerra, por supuesto. Acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial y comenzaba la Segunda Guerra Mundial en toda esta etapa. Y qué decir del western, uno de los géneros que en la literatura, en el cine y en el cómic eran más populares en la época, evidentemente tenía también su reflejo en este tipo de literatura. En cuanto a personajes que aparecían aquí, pues ahí voy a empezar precisamente por el español. El Coyote, sí señor, el Coyote, que es una obra del español César Mallorquí, aquí en España, en casa, por ejemplo, que mi abuelo nos lo compraba y todos los veranos, como decía él, ya estás con el antifaz puesto, mis hermanas y yo nos cogíamos las novelitas del Coyote y nos las ventilábamos, y son novelas que a partir de los años 30, 40, 50, tanto el Coyote como el Zorro y compañía, esto era un éxito. Insisto, ya me estoy saliendo de Estados Unidos, aquí en España y en Latinoamérica. Muchas de estas publicaciones tenían también un gran éxito. En western teníamos a Hopalong Cassidy. En historias ambientadas en una especie de edad de piedra teníamos a Cazar. Espionaje, teníamos al agente secreto X. Teníamos a La Sombra, The Shadow. Teníamos naves espaciales y ciencia ficción con Capitán Futuro. Teníamos aventuras con Doc Savage. Teníamos, The Black Bat, el murciélago negro, El Vengador, Dan Turner, detective de Hollywood. Un elenco grandísimo. Algunas, tenemos El Ladrón de Guante Blanco, Raffles, del cual hay también incluso algunas películas. Una lista interminable de personajes que durante décadas tenían una popularidad imbatible. Y algunos de ellos han llegado a nuestros días con gran popularidad, como pueda ser el propio Conan el Bárbaro, John Carter de Marte, Kull, Solomon Kane, el Zorro o Tarzán. Todos estos personajes tienen su origen precisamente en este formato, en este material, en este tipo de literatura tan popular. Seamos honestos, en la mayoría de los casos la calidad literaria iba un poquito pareja a la calidad del propio soporte. Pero sí que es verdad que se trata de historias que atrapan y que en nada se diferencian de muchas películas de serie B o incluso de serie Z sobre todo, que hoy seguimos consumiendo en plataformas de streaming, quizá ya no tanto en el cine o en televisión. A ver, esas típicas películas que te mezclan animales, ¿no? De tiburones que vuelan o de plagas de serpientes mezcladas con un burro, yo qué sé. Pues esos productos de serie Z que nos llegan en determinadas cadenas de televisión en mitad de un puente por la tarde para desconectar, el equivalente a ese tipo de ocio lo representaban estas novelas, desde ya digo, de principios de siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Unos 120 o 130 años, un poquito más, en los que todavía ha seguido habiendo, aunque quizá con menos popularidad. Y algunos, como quien nos habla, sí que ha tenido la suerte de ver el equivalente, que ya he mencionado anteriormente, a esas novelas baratas del oeste de terror. Había algunas que eran desde luego muy, muy truculentas y te leías tres o cuatro y veías que casi siempre era el mismo tipo de historieta. Pero en mi caso eran las de terror las que más buscaba y consumía, y eran novelas muy baratas que en muchos casos ya se compraban de segunda mano. Y este tipo de mercado nace un poco ahí. Pero ojo, porque estamos hablando de un tipo de literatura que no penséis que es literatura completamente despreciable. Algunos de los autores que hicieron gran fama y fortuna en este tipo de literatura, y algunos que surgieron ahí, luego fueron mejorando, pero que tienen ahí su origen, o que engrandecieron ese, voy a llamarlo género, pero bueno, ese cajón en el que cabe todo este tipo de publicaciones, responden a nombres, y aquí me meto en la lista por orden alfabético que he encontrado en internet, nombres como, voy a citar solo los que yo creo que son más conocidos, porque hay muchísimos, y es posible que muchos no los conozcáis. Algunos además son de, por ejemplo, una guionista, Liz Brackett, ¿vale? Pero es que aquí tenemos a gente como Isaac Asimov, Robert Bloch, Ray Bradbury, Frederick Brown, el ya mencionado Edgar Rice Burroughs, William S. Burroughs, Raymond Chandler o Agatha Christie y Arthur C. Clarke, también vieron cómo sus obras se publicaban en este formato, ¿vale? No estamos hablando de que la calidad de la obra siempre sea regular, discutible o flojita, sino que simplemente en ese formato barato, asequible, se publicaban obras también de cierta calidad precisamente para abaratar el precio que llegaran a un mercado más amplio. Por eso nombres como Raymond Chandler o Agatha Christie o Arthur C. Clarke o Isaac Asimov, que por lo general han tenido siempre una carrera bastante notable, también veían cómo sus obras se publicaban en este formato. Autores como Joseph Conrad, August Derleth, Philip K. Dick, Lord Dunsany, todos estos autores de la época de Lovecraft y compañía, el propio Lovecraft, por ejemplo, aunque se publicó poco, pero evidentemente las revistas que se publicaban varios relatos eran de este tipo. Frank Herbert, el autor de Dune. Rudyard Kipling también vio como algunas de sus obras aparecieron en este formato. O qué decir de Elmore Leonard, Jack London, el propio Lovecraft, que ya he mencionado, Horace McCoy, otro de los grandes de la literatura negra, Johnston McCulley, que si no suena el nombre, es el autor de las novelas del zorro. Desde su primera novela, La maldición de Capistrano, el personaje, esto es de finales del 19 o principios del 20, en torno a 1890 y muchos o 1900 poco, es cuando comienza a publicarse El zorro y poco después El coyote. Y algún otro autor más, bueno, L.D. Quinn es alguien que además durante décadas ha tenido el L.D. Quinn Magazine o L.D. Quinn Mystery Magazine, en el que se publicaban tanto relatos de misterio como relatos policíacos. Y algún otro nombre, bueno, Upton Sinclair, el autor de la novela en la que se basa la película Pozos de ambición, Clark Ashton Smith, Jim Thompson, el propio Mark Twain, y cerraríamos, por ejemplo, con H.G. Wells. Como veis, toda una retahíla de nombres para un género, insisto, quizá no sea el término más apropiado, pero en género trato de meter los distintos géneros o estilos narrativos, sobre todo un soporte, un formato y, por encima de todo, una forma de popularizar y abaratar el acceso a la literatura que durante décadas permitió que millones de lectores soñaran con todo tipo de historias. No sé si he mencionado que también había historias románticas en esto. A mí siempre me ha recordado mucho el pulp a lo que sucede en Japón con el manga, con la industria del manga en general. Y esto, por cierto, me da pie, y creo que ya me estoy extendiendo demasiado en este capítulo de hoy, pero creedme, lo he resumido lo máximo que he podido, pero esto me da pie a precisamente, y sobre esto, la semana que viene, que ya toca capítulo sobre el cómic, hablar de eso, de la historia del soporte y de la industria del manga. Porque decimos manga y pensamos en cómic japonés y pensamos que es una cosa única, monolítica y con poca variación. Y si estáis aquí la semana que viene o si ha pasado ya algún tiempo desde la Navidad de 2024 y os descargáis el siguiente episodio, descubriréis que igual de apasionante, que a mí por lo menos me resulta, la historia de la industria del pulp, es posible que os resulte la historia de la industria del manga, de los cómics en Japón, donde veréis que hay muchas similitudes por la parte que tiene que ver con los materiales, la variedad de géneros, la variedad de soportes, la variedad de estilos y la popularidad que alcanza durante décadas entre millones de espectadores.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.